Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Disrupt by Design. Hoy me acompaña Manuel Muñoz, socio fundador de Manolo, una gran agencia creativa chilena enfocada en branding y marketing, con la cual hemos trabajado ya en varios clientes generando disrupción en Latinoamérica. Y también está conmigo Jesús Agreda, consultor UX UI de Virtus Digital. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo está Manolo? ¿Cómo está Jesús?
Gracias, JJ.
Hola, JJ. Hola, Jesús. Encantado de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Oye, Manuel, cuéntanos, ¿en qué está Manolo hoy en día? ¿Cómo están enfrentando el gran desafío de la disrupción?
Bueno, si te tuviera que contar realmente en qué es lo que estamos con una agenda de adaptación enorme. Desde hace un par de años que hemos venido modificando nuestro negocio. El negocio de la agencia fue históricamente un negocio que ha venido con una merma importante en la percepción de su valor. Y por lo tanto nosotros hemos enfocado nuestro talento, nuestra capacidad creativa en otros rumbos. Y así la orilla nos juntó y efectivamente, como contabas al inicio, nos ha tenido haciendo algunos proyectos juntos, lo cual creemos que es no la nueva manera para nosotros, porque en origen nuestra agencia fue una agencia de cultura de proyectos. Así nacimos. El tiempo y el trabajo nos llevó a tener clientes de manera permanente, pero la verdad es que son los proyectos nuestro ADN. Como líder de la agencia me ha tocado, por supuesto, que fomentar, estimular estos procesos de cambio, y eso nos ha llevado a que los procesos de selección sean distintos, que nuestros procesos de trabajo sean distintos, que la manera de enfrentar las conversaciones con nuestros clientes sean distintas.
Buenísimo. Oye, Manuel, y en eso, en los últimos años hemos ido viendo que el negocio de las agencias tradicionales ha empezado a cambiar muchísimo. Hemos visto incluso que players no tradicionales, empresas de tecnología, empresas incluso de estrategia, pues han entrado a meterse más en el negocio de las agencias, y de cierta manera como que el modelo de negocio de la agencia se acaba, se reinventa. ¿Qué pasa con la agencia? ¿Dónde estamos?
Bueno, no, yo creo que las agencias siguen teniendo un valor muy importante, que es el de las ideas, ¿ya? Las ideas siguen estando ahí. Ahora, el límite de los negocios frente a eso se ha visto, digamos, bien variado. Hoy día una consultora puede ofrecer servicios de comunicación, por otro lado hay servicios de personas independientes que también están entrando en ese mundo. Hay agencias que no han sabido reinventarse y siguen ofreciendo cosas que realmente los clientes probablemente ya no necesitan de la manera en que se abordaban. Y hay otros que sí se han podido adaptar. Yo creo que todavía sigue existiendo, afortunadamente, mercado para todos. Creo sí que hay una gran distinción en las organizaciones que son capaces de abordar las maneras, de manera más holística, las comunicaciones que están fragmentadas. Creo que las propuestas de valor deben ser expresadas en comunicación bajo una misma línea, con una misma experiencia, no importa si eso es digital, no importa si eso es análogo, no importa si eso esté ocurriendo en una tienda o en un e-commerce.
Manolo, ahora, para los que no entienden, Manolo y Manuel, Manolo es la agencia, Manuel es el es nuestro invitado del día de hoy.
Pero muchas gracias, Jesús, por eso.
Entendemos, sí, que Manuel es, Manolo es la inspiración de Manuel.
No? Sí, yo siempre cuento esta historia. Manolo es por mi abuelo, principalmente. Él se llamaba Manuel Dañino Bozzo, un italiano, y fue un gran ejemplo en mi vida de trabajo, de líder. Entonces, el nombre de él es, en honor a él es el nombre Manolo.
Buenísimo. Siguiendo esta línea, Manuel, que nos hablabas de las agencias y cómo el rol ha cambiado también, pero tú, personalmente tú, ¿cuándo y cómo fue que comenzaste a descubrir el poder que tiene el diseño? ¿Cómo fuiste viviendo este proceso de transformación hacia la visión que tienes hoy del diseño en tu rol como en la agencia?
Qué buena pregunta, Jesús. Se me viene a la cabeza inmediatamente el año 1988, hace muchos años atrás, cuando decidí contarle a mi familia que quería estudiar diseño. Cosa que en el año 1998 era bien poco usual, ¿ya? Hoy día es más común y es fantástico que así sea. Hemos hecho un buen camino los diseñadores más viejos. Y la pregunta de ella fue: hijo, ¿de qué vas a vivir? Y me causó mucha gracia, porque le dije: mira, mamá, mi mamá es una fumadora empedernida. Y le dije: mamá, ¿a ti te gusta fumar, no? Sí. Bueno, detrás de ese cigarro, detrás del encendedor, detrás del labial que usas, que queda marcado en ese cigarro, hay diseño, hay desarrollo de diseño. Hay personas que pensaron en la marca, personas que pensaron en un envase, personas que pensaron en cómo entregar eso a los usuarios. Entonces yo creo que voy a tener trabajo. No tengo ninguna de eso. Tenía esa certeza. Ahora, ¿cuándo me fui dando cuenta de que eso tenía poder realmente? Volviendo a la pregunta, es primero en la universidad, y siendo muy honesto, cuando noté cierta diferencia en mis entregas de las entregas de mis compañeros. ¿Ya? El profesor siempre hacía hincapié o marcaba quizá o destacaba a partir de un trabajo mío o de una compañera, pero yo siempre estaba en ese set. Y ya de frentón el poder lo vi cuando me enfrentaba a clientes. Empezando mi carrera profesional con Procter & Gamble, muy joven, habían problemas de negocio y los llegábamos a resolver con comunicación, pero diseñando esa comunicación. Y la verdad es que las caras, después cuando te empiezan a querer en todas las reuniones y te pasan problemas más grandes, tú te vas dando cuenta que eso realmente está funcionando, que la manera de enfrentar los problemas, la mirada de diseño, está dando resultados.
Buenísimo. A mí me gusta una frase que es comunicación visual. Me encanta, siempre me encanta hablar de comunicación visual más que de diseño. Ahí en esa misma línea, ¿qué desafíos ves en el encuentro de diseño y negocio?
Yo creo que el gran desafío que existe en esa intersección está más del lado de nosotros, de los que estamos más inspirados en el mundo, en la filosofía del diseño, porque tenemos la misión de quizás evangelizar un poco más. Si bien es cierto, hay compañías o grandes organizaciones que hoy día están abiertas al diseño, que lo entienden, creo que hay muchas que aún no y que ni se acercan. Entonces, en esa intersección creo que tenemos un rol más activo que cumplir, como te digo, más de poder demostrar y mostrar la capacidad, el poder precisamente que puede tener el diseño para construir negocios de futuro, o para construir el negocio futuro de una compañía que hoy día cree que lo tiene, verdad, muy, muy garantizado. Yo en cualquier organización, en cualquier categoría, haría una revisión de eso, digamos, o cuestionaría eso, si tenemos tan garantizado nuestro negocio futuro.
Déjame complementar ahí, porque una de las cosas que nosotros nos damos cuenta, y es en sobre lo cual hemos construido la propuesta de valor de Virtus Digital, es precisamente en sacar el diseño de ser un elemento netamente estético, un elemento que normalmente entra al final de la propuesta de valor, a ser un elemento central, constituyente de la propuesta de valor. O sea, esto que puede sonar bien semántico, si lo vemos en la práctica, la mayoría de las organizaciones crean sus propuestas de valor, definen sus productos de dentro hacia afuera. O sea, ellos deciden lo que quieren vender, ellos deciden cómo lo van a vender, y una vez que tienen esas decisiones más o menos claras, pues hacen unos pocos focus group que lo validan, pues sabemos lo que hace un focus group. Acá no somos muy amantes de los focus group, ni de las encuestas, porque creemos que precisamente manipulan la percepción de la realidad. Y este enfoque dentro hacia afuera lo que hace finalmente es poner algo en el mercado donde es un juego de conversión. Cuando le llamamos un juego de conversión, es que gana el que tiene más dinero en meter marketing. No estoy creando relaciones con mis clientes, no estoy creando audiencia, sino estoy bombardeando a la gente con un concepto que ha sido diseñado al final, ni siquiera diseñado, ha sido pintado, ha sido mejorado estéticamente, y en base a marketing y en base a push, en base a insistir, intento generar una conversión. ¿Cuántas veces vemos el mismo advertisement que nos llega, el mismo aviso una y otra vez, y somos permanentemente retargeteados con algo que no es absolutamente irrelevante para nosotros, que es muy distinto a lo que planteamos? De ahí construyo sobre lo que tú decías, Manuel, que es poner el diseño en el centro. Diseñar un modelo de negocio, diseñar una experiencia, y como la palabra dice, básicamente ser capaces de tejer los hilos o tejer un instrumento que lleve hacia cierto comportamiento, que lleve hacia cierta interacción entre personas y objetos. Por ahí dicen que el buen diseño ni siquiera necesita explicación, sino que está tan bien hecho que emana de él mismo una interacción sin que nadie te la explique. Lo vemos en objetos, lo vemos en temas digitales, lo vemos en aplicaciones, etcétera, etcétera. Y ahí vemos nosotros este elemento fundamental, que es tomar esta capacidad que tiene el diseño de entender al cliente, de empatizar con el usuario, de entender sus problemáticas, sus triggers, los elementos que le hacen comportarse de una manera o de otra para construir una propuesta de valor que luego llega al mercado.
Muy bien dicho. Bueno, como dice Tom Peters, el diseño es la diferencia entre el amor y el odio. Y yo no le puedo encontrar más toda la razón. Es como, de verdad, lo resume muy bien. Cuando algo está bien diseñado desde el origen, desde el comienzo, desde su propuesta de valor, con un entendimiento real y no con si hice un focus group, por lo tanto validé lo que... estamos completamente de acuerdo en eso. Yo creo que las experiencias, las marcas, los negocios que hay detrás de eso tienen su premio al final del día, y es la preferencia de las personas. Cuando algo está genuinamente construido para las personas, no hay ninguna posibilidad de que eso no haga clic. Entonces, cuando uno llega a entender eso de fondo, dice, ok, la validación del diseño no es, en publicidad es peor aún, como decías tú, perdón, en un paréntesis, me vuelvo, no hablan del diseño como el diseño visual o como la comunicación visual, es muéstrenos los monos, o sea, es frase de cliente muy clásica, se usa en...
Transaccional como, absolutamente.
Claro, y se usa hasta como broma, ¿verdad? Pero la verdad es que esa es la mirada que ha existido... sobre el diseño durante mucho tiempo.
Ahí hay uno de los movimientos muy fuertes que impulsamos nosotros, es moverte de una visión de cliente a no cliente, que es un poco basada en lo que yo te decía, o sea, es conversión. A ti te bombardeo y o me compraste o no me compraste. Si me compraste, pues ya terminó prácticamente la relación, porque ya se produjo una transacción y voy por el siguiente. Si no me compraste, pues te sigo bombardeando. Versus una visión de audiencia. Una visión en la cual yo intento no generar una transaccionalidad. Mira qué curioso, o sea, ya no quiero vender directamente, sino quiero generar una interacción, quiero generar una confianza, quiero generar una relación entre una empresa y un posible cliente que va a empezar a hacer audiencia. Y que en ese camino se van a ir desarrollando una serie de elementos motivacionales que van a crear estos lazos entre empresa y cliente, o posible cliente, audiencia más bien dicho, que pueden terminar o no siendo esa persona un cliente. Es una visión absolutamente distinta y radical sobre una visión 100% transaccional basada en objetivos de negocio que tengo que cumplir y para los cuales básicamente salgo a bombardear el mercado. Y dentro de esto creo que hemos estado haciendo trabajo con Manolo y con Manuel, la agencia y la persona, muy interesante en incorporar estos conceptos de diseñar negocios, de diseñar experiencias para generar disrupción. Vamos a entrar en eso un poquito más en detalle. Si quieres pasamos un poco a que nos cuentes un poco más de cómo cambiamos. O sea, ahora estamos hablando mucho de esto de evangelizar, del diseño, o sea, prácticamente lo que estamos viendo ahora con la palabra diseño es lo mismo que pasó con transformación digital hace unos años. Todo el mundo la quiere usar, todo el mundo ahora se autodenomina un diseñador de algo, pero al final del día las organizaciones siguen tomando las decisiones de la misma manera, siguen comportándose con sus propuestas de valor de la misma manera. ¿Cómo metemos el diseño en el boardroom? ¿Cómo lo llevamos el diseño a los directorios, a la gerencia, a que sea algo realmente construccional en lo que se quiere crear?
Excelente pregunta. Me encantaría tener una respuesta porque verdad es que la estaríamos haciendo. Si no,
cerramos y nos vamos.
Sí, cerramos este podcast y nos vamos. Pero creo que se junta un poco con lo que les comentaba anteriormente. Creo que tenemos que tener un rol más activo nosotros. O sea, no podemos esperar a que las organizaciones empiecen a gestionar sus cambios. Nosotros mismos tenemos que ser provocadores de esa gestión o de ese cambio. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que somos una cultura en donde la única manera de lograr esto es demostrándolo. Chile es una cultura de basada un poco en la desconfianza. No somos un país nórdico donde los índices de desconfianza son del 14%, aquí es al revés, el 60% de la gente desconfía.
Ahora, ¿qué nos pasa ahí, Manuel? Porque nosotros hemos estado haciendo proyectos en otras geografías de Latinoamérica, donde hemos encontrado de cierta manera una audiencia en un cliente, en una empresa, mucho más dispuesta a probar, mucho más dispuesta a generar disrupción, a generarse autodisrupción. O sea, hay un proyecto que hemos trabajado en conjunto en el cual una institución financiera pues crea un nuevo banco con la visión que ojalá ese banco algún día los compre. O sea, fíjense qué tan agresivo puede ser eso, decir, bueno, voy a crear un disruptor que ojalá sea tan grande que llegue y me compre de vuelta.
Sí, yo primero quiero aprovechar esta oportunidad y el podcast para agradecerles nuevamente a Virtus y a JJ y a todo el equipo por habernos invitado a ser parte de esto. Estamos viendo un proyecto increíble, como decía JJ, que sin duda es disrupción en Latinoamérica, y ahí yo felicitarlos a ustedes porque he sido parte de un trabajo que es muchísimo más grande y los admiro por lo que están haciendo. De verdad, felicitaciones equipo por eso. Y bueno, es curioso, ¿eh? Yo creo que fíjate que hay gente que lo entiende, JJ. Hay ejecutivos que lo ven. Ojalá hubiera muchos ejecutivos chilenos escuchando este podcast y viéramos de, oye, ¿qué tanto podemos perder y cuánto podemos ganar? Es provocadora la pregunta, porque, no sé, creo que tenemos que ser capaces de empujar hoy día más que nunca transformación, cambio, no quiero hablar de transformación digital porque, como decían ustedes, está una palabra muy, muy utilizada, un concepto muy utilizado, pero transformación, cambio, ser capaces de provocarlo. Yo creo que ahí nuestros queridos amigos en México nos están dando una buena lección.
Ahora que estás hablando de esos cambios y la fuerza que deben tener esos cambios, en tu proceso, la visión, ¿cómo ves la visión del diseño hoy en tu organización, entendiendo todo lo que ha cambiado desde que comenzaste?
Bueno, nosotros somos una agencia que en origen, yo soy diseñador y soy el socio fundador de esta organización, tiene una cultura de diseño desde el día uno, digamos. Obviamente en un principio se notaba en aspectos más visuales, pero el desarrollo de la profesión, principalmente la evolución que no hemos tenido con nuestros clientes. Hoy día nos tienen procesos de diseño que son, como dije, concebidos desde un comienzo. Diseñamos una propuesta para un cliente que queremos que realmente recoja lo que el usuario de ese producto, de ese servicio necesita, entender lo que le duele, ¿verdad? Para llegar con algo que realmente tenga sentido y sea relevante, porque si no, ya no se trata de repetición, como decía JJ, ¿no? La repetición y el retargeting, y si en el data-driven famoso hoy día no hay olas de emoción o no hay emoción, no, tampoco va a pasar nada, querido equipo, porque si no se trataría de poner máquinas a pensar y ver cuál llega más rápido a la automatización más espectacular y seríamos robots. Y eso no, yo no lo veo posible.
Que metes en la médula de la emoción.
O sea, yo creo que no hay que perder de vista que al final del día somos seres emocionales y nuestra conducta, a pesar de que la podamos trazar, medir, sigue siendo en gran parte emocional. Y cuando somos capaces de tocar esa emoción o cuando somos capaces de vincularnos con esa emoción, las marcas o las propuestas de valor están logrando lo que deberían lograr.
Creo que en ese sentido, por ejemplo, el mundo está yendo hacia... Estamos en una era como de la empatía. Creo que la empatía hoy está cobrando más valor que antes, y como que tener estas visiones en el centro de las organizaciones es vital. Hoy es vital. Ya no puede pasar de largo.
Y de empatía nos pasamos a crear experiencias, que es algo que siempre estamos hablando en este podcast. O sea, la importancia de una experiencia. Sabemos que 3 de cada 4 clientes se cambiarían de su proveedor tradicional si fuera fácil hacerlo. Sabemos que el 60% de los clientes no retorna o no quiere retornar después de una mala experiencia. Sabemos que la mitad de los proyectos fracasan por no tener un foco precisamente en el cliente y en una experiencia. Y por otro lado, sabemos que el retorno de un proyecto basado en experiencia es 1 a 100. O sea, literalmente no hay por dónde perderse, es el mundo de la experiencia, es pasar de vender productos y servicios donde la diferenciación pues son características, son features, a generar relaciones basadas en experiencia, como decía antes, a largo plazo, como decía antes, relacionales, de audiencia, que llegaremos en algún momento a convertir y que sean clientes. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, la gran pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas tenemos disponibles? ¿Qué talentos se necesitan? ¿Qué metodologías podemos usar? ¿Cómo tomamos estos conceptos para los que nos escuchan y les damos unos hints, unas ideas de cómo hacerlo realidad?
Yo creo que la herramienta más importante es el mindset. Aquí hay que cambiar la manera en que enfrentamos el pensamiento con que enfrentamos las cosas. Herramientas hay muchas y cada vez más, plataformas que facilitan de alguna manera el trabajo del día a día, pero creo que lo clave está en ese cambio de mental para enfrentar esto que estamos hablando, de la generación de experiencias relevantes a partir de un entendimiento profundo y real de esos usuarios, de esas personas, de los consumidores, de las audiencias, como queramos llamarles. Eso es lo que creo que es, esa sería como, yo creo que la herramienta más importante. Ahora, evidentemente en proceso están todas las metodologías que están disponibles, ¿verdad? Los procesos, pero yo al final del día creo que si no hay un, por más que yo me someta a un proceso, si no creo en ese proceso, estoy viviendo el proceso porque, bueno, así se hace la pega nomás, ¿me entendí? Estoy pasando por eso como pasa alguien por la calle sin mucho observar, no se logra lo que hemos estado conversando. No se logra ese entendimiento, no se logra ese compromiso. Si yo de verdad quiero generar una relación contigo, JJ, pero la mitad del tiempo que estoy hablando contigo estoy mirando para otro lado, no me vaya a creer mucho al final del día, ¿verdad? Es raro. Entonces, yo, con ese ejemplo muy básico, lo que estoy tratando de mostrar es ese compromiso, como esa empatía real, ese entendimiento. Voy a poner un ejemplo muy concreto a propósito de experiencia y de post-pandemia, ¿ya? Todos hemos tratado de recuperar la salida con los amigos, ¿verdad? El poder juntarse en un bar o salir a comer, etc. Y si yo les preguntara a ustedes cómo ha sido su experiencia con los famosos QR que estamos escaneando cuando vamos a un bar o un restaurante, ustedes van a notar al tiro algunas diferencias. Alguien ha entendido que estamos viviendo en una era en donde ahora el QR, para ver la carta del trago, de la comida que me voy a comer, podría ser una experiencia magnífica. Pero debo decir que, por lo menos en mi experiencia de restaurantes y bares en el último tiempo, ha sido muy mala. Muy mala. O sea, nadie, desde descargar PDFs, que me ha parecido insólito. Perdonen el ejemplo básico, pero quizás en esa cotidianidad está la hermosura de la experiencia, porque hay una oportunidad de hacer de eso algo wow, ¿verdad? En donde incluso podrías vender más o tener más clientes, facilitarle la vida a los clientes.
Absoluto. Mira, siempre una de las cosas que hablamos en el podcast es transformación, disrupción y digitalización. Y hemos sido muy críticos del concepto de digitalización. Y en Latinoamérica, la mayoría de los países, Chile incluido, desde donde estamos emitiendo este podcast, pues están en fases de digitalización. ¿Qué significa eso? Que sigo tomando el mismo proceso anterior y ahora le pongo algo de tecnología para, en teoría, hacerlo eficiente. Lo que tú comentas de que ha generado el COVID es un ejemplo clásico de digitalización. O sea, he tomado el menú, literalmente, la mayoría de los sitios lo han pasado a un PDF, escaneas un QR y ves el mismo menú en un PDF en tu teléfono, lo cual es un absoluto sinsentido. Ahora, ¿cuál es el problema de la digitalización? Primero, normalmente la experiencia del cliente se merma y es mucho más mala. Segundo, no evoluciona el modelo de negocio, sigue siendo exactamente el mismo modelo de negocio, la misma forma de operar. Y tercero, no está utilizando para nada los datos ni está generando datos. Imagínate que pensáramos esto como un proceso transformativo, en el cual tú escaneas un QR y, de acuerdo a las últimas veces que has ido, basado en tus datos, ya podría estar diciendo, mira, esto comiste la última vez, te gustó o no te gustó, esto te recomendamos. Oye, te podría estar mostrando fotos, incluso el video en vivo de cómo se hace uno de estos platos, bundles con opciones de lo que llamamos upsell y cross-sell, o sea, compro una cosa y te doy otra cosa, etc. O sea, darte realmente una experiencia singular a partir de la necesidad que ya está instalada, que es higiénica hoy por hoy, que es que tienes que escanear un QR. En lugar de eso, estamos digitalizando.
100% de acuerdo, JJ. 100% de acuerdo. O sea, como siempre lo graficaste muy bien. Y mira la oportunidad que se está perdiendo. Y en negocios que de verdad es un ejemplo muy pequeño. Escalemos esto a una organización que necesita repensar las fuentes de energía con las que está haciendo su producción. Llevemos esto a economía. Llevemos el diseño a política, llevemos el diseño a las universidades.
Ahora, entendiendo también estos desafíos a los que nos enfrentamos y entendiendo también que hemos trabajado juntos también con otros, en otras regiones, no solo en Chile, ¿cómo ves el diseño en Latinoamérica? ¿Cómo ves el diseño latinoamericano? ¿Qué referentes u oportunidades ves?
Creo que ha estado bien efervescente Latinoamérica últimamente. Hemos tenido, yo creo que, varias cosas interesantes que mirar. De todos los países ha salido algo, ¿no? Uruguay, Chile, sin duda. Bueno, Brasil.
Ecuador, ¿verdad? También.
Ecuador.
Colombia,
por supuesto. Colombia, por supuesto.
Brasil, ni hablar.
Entonces creo que estamos en un momento bien efervescente. Cuando me preguntas por referentes, quizás por los años que uno lleva en trabajando, son más clásicos. Y no sé, a mí siempre me inspiro mucho a partir de lo que pasa en el arte, Jesús, con la fotografía, son mis habituales fuentes de nutrición, me encanta. Si pudiera haberme dedicado al arte, me hubiese dedicado al arte.
Nunca es tarde,
es verdad. Pero me encanta, voy a irme a Perú. Siempre ha sido un referente para mí el fotógrafo Mario Testino, que creo que
increíble.
Sí, tuve la oportunidad de estar justo antes del COVID en el museo en Lima y realmente me dejó, o sea, ya me gustaba, pero estar ahí y me dejó muy, siempre ha sido un referente. En Argentina siempre hay buenos creativos, en general la verdad es que somos como somos para el fútbol, yo creo que somos para la creatividad también. O sea, somos bien buenos en general en la región. Y hay agencias que destacan. A mí me gusta una mucha que se llama Good. Anselmo Ramos es el socio fundador de esa agencia. Y creo que ellos están basados en Miami, tienen oficinas en distintas partes de la región. Hacen un muy buen trabajo.
Excelente, excelente. Hablamos antes de digitalización, hablamos transformación. Ahora hablemos del paso siguiente, ese paso que hay que saltar, que hay que atreverse, que las organizaciones le tienen un poco miedo de hacerlo, pero le tienen aún más miedo cuando llega la disrupción. ¿Qué es para ti, Manuel, la disrupción? ¿Y qué es la disrupción basada o habilitada por el diseño?
¡Wow!
¿Viste? Sí. Da miedo.
Sí, da miedo. Sí, está muy bien. Bueno, disrupción es la posibilidad real de poder generar un cambio que sea positivo y que haga crecer en algún aspecto una organización, si lo tuviera que decir en una línea. También es innovación, también es muchas cosas realmente. Ahora, cuando las empresas llegan a ese punto, honestamente yo creo que en buen chileno tiran para las moras porque, ¿verdad? Da miedo, da un poco de susto.
Pero ¿qué alternativa hay? O sea, o generas disrupción o vas a ser disruptado, que es una película, una palabra que ha salido ahí un poco extraña. No sé si estará aprobado o no, pero bueno, la tenemos que usar.
Estaba el nombre de película, ¿eh?
Sí,
disruptado.
El disruptado.
Disruptado. y por otro. Así como... No, la verdad es que no hay muchos más caminos. Por eso decíamos al principio, si tú realmente quieres garantizar los ingresos futuros de tu organización, empieza a pensar en disrupción. Porque ya hay gente que está pensando en disruptar tu negocio, ¿ya? Y es verdad. Entonces, creo que el único camino es enfrentar este proceso o ir a buscar este proceso de frentón. O sea, llamar a Virtus y decir, oye, ¿sabéis qué? Me quiero juntar con ustedes, conversemos. Porque creo que es la única manera.
Mira, en nuestra experiencia en Latinoamérica, se dan dos casos de nuestras conversaciones con clientes o potenciales clientes. La primera, que es positiva, que es un cliente iluminado, alguien que quiere generar disrupción. El caso que comentabas antes es de un cliente que ha decidido él, con su directorio, básicamente tomar las oportunidades que existen en la banca y en la industria financiera en Latinoamérica y generar un disruptor a una escala que no hemos visto en Latinoamérica, y tenemos la suerte de estar trabajando en eso. Ese cliente se atreve, ese cliente pues nada contra la corriente, es un disruptor en sí, el líder que está haciendo eso, pero lo vemos muy poco. El otro caso que nos encontramos muchísimas veces es el de la empresa tradicional, el incumbente, que ha sido disruptado, vamos a usar esta palabra nuevamente, que ha llegado un nuevo player, que le están robando los clientes, que le están robando los ingresos, que está perdiendo en su experiencia y que ahora, de manera abrupta, necesita generar una respuesta y quiere la respuesta para mañana.
Sí, muy común eso del timing, de todo para mañana. Pero yo creo que hay clientes, voy a decirlo así, hay clientes bold. Hay clientes que, como los que estamos conversando, como los que estamos trabajando juntos, hay clientes que sí están viendo la oportunidad. Y los que no, yo diría, me atrevo a decir que ya están tarde, ¿eh? Ya están atrasados, o sea, ya van tarde. Que no se duerman, que no esperen a ser disruptados de manera brusca o abrupta, porque esto ya comenzó y comenzó hace un rato, o sea, no va a parar. Está pasando en todas las categorías.
Hay otra de las cosas que vemos es que esto, ¿por qué pasa en todas las categorías? Porque ya no es una competencia lineal. Un banco no compite con un banco, una telco no compite contra una telco, sino competimos por atención, competimos por los minutos del día que esos clientes o esa audiencia nos quieren dedicar, y competimos por experiencia nuevamente. Con lo cual, pues es constantemente esta experiencia que se va redefiniendo lo que nos tiene que marcar a transformar los negocios y generar disrupción. Así que ahí animar a los que nos escuchan a atreverse a dar el paso antes que sea demasiado tarde.
Exactamente.
Manuel, ahora, tres mos para ti, de que no pueden faltar para como diseñador, como creativo, como...
Lee, bueno, algo de lectura, sin duda. Ahí recomiendo mucho a Writing is Designing, de Michael J. Metz y Andy Welfley, y que realmente es un libro que vi en un curso que tomé y me enamoré del libro. Siempre dije que escribir tenía más capas que Photoshop, ¿ya? Lo decía muy joven, que realmente nos entregaba esa posibilidad, y es verdad. Yo partí como diseñador, pero muy joven me empezó a tocar a redactar y descubrí que en las letras hay una profunda capacidad de diseño, y por eso el título de este libro me llama tanto la atención. Otro que recomiendo siempre a los amantes de la comunicación visual es Pensar con Imágenes, de la editorial GG, Gili, ¿sí? Si no me equivoco, es la española. Y siempre, bueno, ya lo hemos visto, empieza con el porqué, nuestro querido amigo Simon Sinek, que es como un crack, ¿verdad? De ayudarnos a entender el por qué hacemos las cosas. Y, por supuesto, algunas cosas como el podcast de Disruption, ¿ya? De ustedes.
Muy bien, muy bien. Oye, bueno, estamos llegando ya al final del día de hoy y como siempre me gustaría resumir lo que ha sido esta muy buena conversación con Manuel de Manolo, Manolo de Manuel, sobre hablando de diseño en Latinoamérica, sobre lo que está pasando. A ver, lo primero es que la importancia del diseño y realmente de ser capaces de empezar a subir el diseño en las organizaciones, volverlo a algo que esté arriba, que esté al nivel del directorio, al nivel de la gerencia general, donde tenemos que evangelizar y seguir evangelizando. O sea, tenemos que seguir un poco los que estamos involucrados en diseño, los que creemos en el diseño y utilizamos el diseño como un elemento no solamente para concebir, pero para materializar ideas, negocios, modelos de negocio, modelos operativos, pues tenemos que continuar ese camino de evangelización. Lo segundo, el atreverse. Yo creo que el ser capaz de tomar esto, ir hacia adelante y tratar, intentarlo, aunque fallemos, pero sabiendo que es algo muy necesario. Y el tercero, me gustó mucho lo que dijiste, que es esto de empatizar, esto de realmente poner al cliente al centro y cambiar el mindset. O sea, cambiar el mindset que hablábamos de dentro hacia afuera, para que pase de algo realmente de ser de fuera hacia adentro. Entiendo al cliente, entiendo a mi audiencia y con eso soy capaz de crear propuestas de valor que hagan sentido. Así que nos vamos con esos tres puntos del día de hoy como wrap-up. Nuevamente darte las gracias a ti, Emanuel, a la agencia Manolo, que es nuestro partner en branding, en creatividad, en generar disrupción en Latinoamérica y ahora en Iberoamérica también. Y básicamente que nos sigan en nuestras redes, ¿no, Jesús?
Sí, recuerden seguirnos en Instagram como Disrupt by Design y para conocer más sobre, bueno, para que conozcan más sobre temas de diseño, innovación y, por supuesto, disrupción.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer. Invítenme más seguido, así hablamos de otros temas.
Lo haremos.
Más adelante. Un abrazo enorme a todo el equipo.
Muchas gracias y a seguir generando disrupción.